COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca.
Buenas tardes, ya es viernes 11 de febrero del 2022, arrancamos Campo y Sal, esta semana hablando con José María Vázquez, responsable de marketing y comercio internacional de Airpac, sobre una importante conservera barbateña que lleva muchos años elaborando productos de alta calidad, sobre todo seleccionando las partes más preciadas del atún rojo. También nos explica la importancia de la IGP de la mojama de Barbate como sello de garantía y calidad en todo el mundo y cómo se elabora en seco salada y el salazón húmedo. Y nos adelanta que pronto aparecerá en el mercado una serie limitada de un nuevo producto, tal como hicieran hace unos meses con el mormo del atún. Por otro lado, Daniel Sánchez, delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Cádiz, habla de la situación de los pescadores de una zona tan singular como es la casería en San Fernando. Se están tramitando permisos por parte de la Junta de Andalucía para la instalación de los módulos en la ubicación que ahora tendrán por los derribos en la zona antigua. Y la Junta de Andalucía también destaca la apuesta por mejorar las infraestructuras hidráulicas del Consorcio de Aguas de la zona gaditana. El delegado ha sido crítico con los anteriores gobiernos autonómicos en este consorcio. Sánchez también habla del inicio del trámite para incluir a la Laguna de Bonanza de Sanlúcar en el inventario de humedales de Andalucía y explica además en qué consiste el plan Itinere, la inversión de la Junta de Andalucía en el arreglo de caminos en la provincia. Los últimos que se han anunciado son en Bornos. Te hablaremos del relevo generacional en el campo, de la PAC y de muchas más cosas. ¡Comenzamos!
Escuchas Campo y Sal, cada viernes en COPE, provincia de Cádiz.
Hoy en Campo y Sal hemos invitado a nuestro programa a José María Vázquez. Es el responsable de marketing y comercio internacional de Airpac, una empresa muy conocida que se dedica al tema de las conservas y los salazones. Una empresa, como digo, muy importante. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, José María, muy importante el tema de los salazones, de las conservas en la localidad de Barbate. Y Airpac es una empresa que está muy expandida a nivel nacional e internacional, ¿no?
Actualmente estamos presentes en todo el territorio nacional y, bueno, y poco a poco se van dando pasos en el comercio internacional. O sea que sí que estamos en unos cuantos países también.
¿Qué diferencia las conservas de Barbate, de Airpac, de otras conservas y los salazones?
Bueno, yo siempre digo que nosotros, lo que nuestra conserva tiene es un valor añadido en el sentido de que son conservas muy artesanales, con productos muy, muy local y, bueno, por supuesto, sin ningún tipo de ingredientes nocivos ni ningún ingrediente artificial. Entonces, pescado fresco comprado en lonja al otro día en la lata. Uh-huh. En tema del atún rojo, como todo el mundo sabemos, pues de los más preciados, pues tampoco hay muchas conserveras que destaquen en ese producto. Y nosotros, bueno, pues nos hemos especializado un poco en el tema de la conserva del atún rojo. Y bueno, como digo yo, si nosotros no hacemos latas de atún, hacemos latas de las distintas partes del atún. Seleccionamos las mejores partes del atún y bueno, lo vendemos como tal. O sea, como morrillo de atún, ventresca de atún, tarantelo de atún, etcétera.
Uh-huh. ¿Cuál es la más preciada, la que más demanda el público?
Bueno, la gente le gusta comer y es lógico, cada vez saben más. Y bueno, dentro de las distintas partes del atún, las que tienen un nivel de grasa incrustado pues mayor, pues son las más solicitadas, como por ejemplo el morrillo y la ventresca de atún, pues son las más solicitadas. Incluso en el extranjero, la más vendida es la ventresca de atún.
Uh-huh. Buenos productos, sin duda. Y luego también hablamos de un producto estrella, que es la mojama. La mojama de Barbate, que tiene además una IGP, está protegida, y es algo que habéis trabajado durante muchos años y ahora es un sello de garantía y de calidad, ¿no?
Exactamente. Es un producto, el producto por el cual nació Airpac, ¿no? El tema de la salazón. Pues la mojama, estamos muy orgullosos con ese sello de calidad que tenemos de identificación geográfica protegida, mojama de Barbate, y que nos costó también bastante tiempo conseguirla, porque bueno, es a nivel internacional, hay que mover muchos papeles, muchos documentos para que realmente te otorguen ese sello de calidad, que bueno, que nos hace, la hace diferente a otra mojama que podamos encontrar en el mercado. O sea, lleva unos parámetros que hay que cumplir, a nivel de sal, a nivel de organolépticos y tal, que hay que cumplir. Entonces, bueno, el cliente que compra un trozo de mojama con sello de calidad IGP, igual que otro producto, ¿no?, quesos, jamones y tal, pues tiene una garantía de que es un producto top, ¿vale? Entonces, nosotros súper orgullosos con nuestra mojama de Barbate, lógicamente.
¿Qué tipo de salazones se suele hacer? ¿Qué partes del pescado se suele hacer?
Bueno, nosotros hacemos dos tipos de salazón. La salazón seco-salada, que es la mojama, ¿no? Se saca del lomo del atún. Y es seco-salada porque, bueno, está en sal un tiempo, pero luego está al aire, se seca al aire. Y el otro tipo de salazón es la salazón húmeda, que llamamos nosotros, que es el producto que va a estar en sal todo el tiempo, o sea, no va a tocar el aire para nada, ¿no? Imaginemos una anchoa, el proceso de una anchoa, pues exactamente igual. Nosotros lo hacemos con la barriga del atún, que el producto final se llamaría ijada o ajiar, como aquí se llama, atún de ajiar o atún de ijar. Y bueno, hacemos también otro pescado pequeño de la familia del atún, que se llama sarda, que fue llamado por un gran cocinero de aquí, de Andalucía, también como la anchoa del sur, ¿no? Porque el proceso es como una anchoa, pero no se utiliza el boquerón, sino un atún prácticamente. Uh-huh. Entonces el proceso, o digamos, el proceso es igual, pero el resultado es pues un atún en vez de una anchoa, ¿no? Un boquerón. Uh-huh. Entonces usamos distintas partes, como el lomo y la barriga, o la ventresca para hacer la salazón, y otros pescados y otras partes como las huevas del pescado. También salamos o secamos lo que son los bonitos del sur, el pez volador, incluso los pulpos ya se secan y se curan, ¿no? O sea que bastantes productos y bastantes partes.
Vemos la línea de productos que tenéis, José María, muy muy interesante, y la verdad es que todos riquísimos, son unos productos de maravillosa calidad, ¿no? Están en los salones gourmet, en muchos establecimientos gourmet, porque es un producto, ya decimos, de muchísima calidad. Eso también es a tener en cuenta, ¿no? Que cada vez sean más los que exigen una buena calidad y que exigen, en este caso, los productos de AERPAC.
Sí, bueno, claro, es lógico. El cliente es el que exige, ¿no?, y el que paga. Entonces, yo principalmente me encuentro también muy orgulloso en ese aspecto, en el sentido de que el cliente te busca por esa calidad, ¿no? Y bueno, y ejemplo es de los sitios donde puedes encontrar nuestros productos, en grandes establecimientos reconocidos, ¿no? Gourmet, no sé, como puede ser el gourmet del Corte Inglés, o algunas tiendas especializadas gourmet, que lo hay por todo el territorio nacional. Y la gente, el feedback que uno obtiene es ese, ¿no?, que son productos totalmente diferenciadores en calidad, y eso, bueno, pues te hace sentirte bien y seguir trabajando en la misma línea, lógicamente. Uh-huh. Nosotros no queremos variar la forma de trabajar, ni de cambiar de materias primas, ni nada. Entonces, en ese aspecto, bastante orgulloso y contento.
José María, ya para finalizar, porque sabemos que estáis continuamente trabajando, estáis que no paráis, ¿en qué estáis ahora mismo? ¿Tenéis algún proyecto importante que podamos contar?
Bueno, nosotros no paramos, como bien dices, ¿no? No paramos ya, con la diferencia o la cantidad de productos que tenemos, ¿no? Y según el mes, pues hoy, ahora es la época de, no sé, de la caballa o de la melva, ¿no? Pues se va trabajando a nivel de producción, se va trabajando en distintos meses, distintas épocas. Cuando llegue abril, mayo, pues empezar otra vez con la temporada del atún rojo y tal. Eso en cuanto a nivel de producción. ¿Qué te puedo decir? Pues sí, ya mismo bien prontito va a salir un nuevo producto, que va a ser una edición limitada de una parte concreta del atún, que ya tendréis noticias, pero sí que va a ser limitada, ¿eh? Igual que Hace 2 años sacamos una que fue el mormo del atún, también limitada. Ahora se va a sacar otra parte. Y a nivel de comercial, pues tampoco paramos, ¿no? En el sentido de visitar ferias y visitar nuestros clientes, y en eso estamos, ¿eh? Ahora mismo trabajando en las nuevas ferias que va a haber este año.
Pues José María Vázquez es el responsable de marketing y comercio internacional de Airpack, y es una empresa que conocemos muy bien y que tiene unos productos de primerísima calidad. José María, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
También en Campo y Sal te cuento que la delegada de Agricultura subraya la apuesta de la Junta por el relevo generacional en el campo. Bertón anima a participar en la nueva línea de ayudas de jóvenes agricultores y destaca el respaldo de más de 200 personas con 13 millones en las dos convocatorias específicas ITI para Cádiz. La escuchamos.
Es una apuesta decisiva, como digo, ya que de las novedades a destacar está la ampliación de la cuantía de la ayuda máxima, que pasa de 70.000 a 90.000 euros. Otra de las novedades es que se abre una línea específica para mujeres, dotada con 16 millones de euros. También se sigue manteniendo el anticipo del 25% una vez que sale la resolución definitiva, para que el joven pueda llevar a cabo su plan de negocio.
Y la Delegación de Agricultura del Ayuntamiento del Puerto de Santa María pone en marcha la reforestación de la Puerta Verde de la ruta enoturística del puerto. Detectadas 3 nuevas fincas afectadas por gripe aviar en Huelva y Sevilla. Se trata de 3 explotaciones dedicadas a la cría de pavos, situadas en las localidades de Niebla, Trigueros y Carmona. Desarrollo Sostenible licita por casi 1,5 millones de euros mejoras en los centros de visitantes de 3 parques naturales de la provincia de Cádiz. Daniel Sánchez destaca los beneficios que supone esta actuación enmarcada en la ITI desde el punto de vista de la educación ambiental. Y la AOPP La Atunara se reúne con el alcalde de la línea y Ubago para abordar el futuro de la pesca del corruco. La Asociación y Organización de Productores Pesqueros de La Atunara, AOPP, mantuvieron un encuentro con el alcalde de la línea, Juan Franco, y la dirección de Ubago para abordar el futuro de la pesca del corruco ante, según dicen, la incapacidad de la Junta de Andalucía para adaptarse a la nueva normativa europea de análisis bioquímicos.
Campo y Sal, COPE Provincia de Cádiz.
Campo y Sal, el programa que dedicamos a la agricultura, ganadería y pesca en nuestra provincia de Cádiz. Tenemos con nosotros a Daniel Sánchez, el delegado territorial, que nos va a contar diferentes cuestiones interesantes, mucho el trabajo que está haciendo también la Junta de Andalucía. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar lo primero de los pescadores de la zona, una zona tan singular como es la casería en San Fernando. Se están tramitando permisos por parte de la Junta de Andalucía para la instalación de los módulos en esa nueva ubicación que permita que sigan realizando su trabajo, ¿no? Porque en la zona antigua se van a producir derribos.
Bueno, nosotros siempre hemos entendido que el poblado de la casería, además de ser un poblado muy característico, con mucha historia en la isla de San Fernando, y que tiene un interés desde el punto de vista antropológico por lo que ha supuesto para la ciudad durante muchos años, entendemos que la actividad pesquera también es una cuestión que hay que preservar en la ciudad de San Fernando. En este caso, hemos estado siempre al lado de ellos, ofreciéndole todas las oportunidades desde las competencias que tenemos en materia de costas, pues tenemos que resolver desde la Junta de Andalucía. Hay que tener en cuenta que los títulos, el único título habilitante que hasta el momento había en la zona, que es lo que ha provocado que el Ministerio de Costas, de la mano del Ayuntamiento, hayan querido recuperar aquello, pues el único título habilitante lo concedimos nosotros, que es a la cantina del Titi, y que gracias a eso se ha podido salvar, igual que la otra que por extrapolación judicial han paralizado también el derribo. Por tanto, somos muy conscientes de lo que aquello significa para el isleño que lleva allí toda la vida. A partir de aquí, no nos queda otra que acompañar a las distintas administraciones que en el ejercicio de sus competencias han querido recuperar de oficio aquella zona. Y no es otra administración que el Ministerio, que es el competente, es el titular del dominio público, junto al Ayuntamiento, que desde primera mano estuvieron consensuadamente con la misma estrategia. Aquí lo que pasa es que hemos llegado a un punto, José Manuel, en que cuando se ha visto ya pues las máquinas encima, pues algunos han querido repartir culpas de manera desleal, como ha sido el caso del Ayuntamiento, pues repartiendo culpas. Aquí, a partir de ahora, el Ministerio ya está ejerciendo, pues creo que ha dado un plazo hasta el viernes para desalojar las casas y empezarán los derribos. Nosotros lo que hemos hecho ahora es lo que siempre hemos hecho, que es ofrecer nuestras competencias para tramitar una ocupación de la zona de servidumbre, que es lo que nos pidió el Ayuntamiento el día 17 de noviembre, a lo que le contestamos que tenían que aportar documentación para justificar esa ocupación, porque la documentación que aportaron pues tenía muy poca información, no daban pues ni tan siquiera ningún tipo de documentación sobre las infraestructuras, los servicios, los suministros que allí se tienen que poner. Por tanto, lo que hicimos fue hacerle una subsanación que nos entregaron el pasado día 2 de febrero y ahora tendremos que recabar el informe de la demarcación de costa, que es preceptivo, para que se puedan reubicar en esta zona de servidumbre de protección, como así ha pedido ahora el Ayuntamiento. Uh-huh. Nosotros estamos para eso, para ayudar y para acompañar a las administraciones y sobre todo a las personas que están allí y que tanto respeto le tenemos, ¿no?
La Junta de Andalucía, por otro lado, destaca la apuesta por mejorar las infraestructuras hidráulicas del consorcio de aguas de la zona gaditana. Usted ha sido crítico con los anteriores gobiernos autonómicos en este consorcio, ¿no?, en el trabajo que realizaban.
Bueno, pues la realidad es que desde que se firmó ese protocolo en su día sobre las actuaciones que tenía que hacer la Junta de Andalucía, pues realmente no se hicieron apenas ninguna. Sorprende mucho que todo un vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ha estado muchísimos años al frente de la Junta de Andalucía, pues no tenga pues el mínimo de respeto por sacar un tema que por el que deberían estar realmente avergonzados, ¿no? Porque la infraestructura que nos encontramos en el gobierno de la Junta de Andalucía en materia de abastecimiento en la provincia era realmente penosa, igual que las infraestructuras de depuración. Que venga pues ahora Chiqui Jiménez Barrio diciendo que no se han hecho actuaciones cuando hemos tenido que licitar, pues te pongo un ejemplo, el depósito de agua potable del Marinero en el puerto de Santa María, uh-huh, al que le hemos destinado 1,6 millones de euros para su licitación, pues este se quedó pues prácticamente al 70% abandonado con fondos europeos que teníamos que devolver. Eso es para sentir vergüenza política. Y eso pues lo dejó el Partido Socialista cuando se fueron de la Junta de Andalucía. Igual que estamos invirtiendo en abastecimiento para los núcleos de la comarca de la Janda Interior, que también están sin agua potable, o como hemos hecho también con los 9 millones de euros que hemos destinado para la conducción de abastecimiento de agua potable del embalse de Guadalcacín hasta el partidor de la Peruela, ¿no?, en San José del Valle. Son actuaciones muy importantes que tenemos, que vamos a seguir haciendo, aunque nos hayamos salido del consorcio, porque no tiene sentido que la Junta de Andalucía forme parte de un consorcio de ciudades, porque nosotros tenemos la responsabilidad de cometer infraestructura de alta en gran calado, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, actualizando ese protocolo, porque ya muchas de las obras que se previeron en su día ya hoy no tienen sentido ninguno. Y por no hablarle de las infraestructuras de depuración, ¿no? Ahora mismo vengo yo de Tarifa, de anunciar ya la licitación del tubo arco de Tarifa, del emisario que va a recoger aguas pluviales y residuales y que ha sido objeto de multas millonarias por la Unión Europea, donde también se llevó a la Fiscalía, al propio alcalde, Y en eso es lo que estamos, ¿no? En trabajar, en dedicar el canon autonómico para las infraestructuras de depuración, que estamos licitando 30 infraestructuras en la provincia de Cádiz, y no nos van a distraer de eso, ¿no? Aunque algunos tengan tiempo ahora para sacar a la palestra temas como este que realmente deberían de darle vergüenza política, ¿no?
Y hablamos del plan Itinere, porque hay una inversión de la Junta de Andalucía, hay muchas inversiones en caminos de la provincia de Cádiz. El último anunciado ha sido en Bornos, ¿no?
Bueno, el plan Itinere es un plan que sacamos nosotros en el año 2020, que ya se está ejecutando, se ha empezado la ejecución en muchos municipios. Un plan que, a diferencia de los que se hacían antes en la provincia de Cádiz, pues se subvenciona el 100% de los caminos, y no solamente eso, sino que a los ayuntamientos se le entrega ya un camino que lo hemos licitado nosotros, que lo hemos adjudicado, que lo vamos a hacer y que lo vamos a justificar con fondos europeos, y se le va a hacer entrega del 100% de ese camino sin tener que poner un 40%, como tenían que poner los ayuntamientos antes, y que muchos se quedaban fuera porque no podían aportar ese 40%. No solamente han entrado los titulares, sino que ahora se ha ampliado el crédito y todos los que estaban de suplentes pues también van a entrar. Y eso es una grandísima noticia para la provincia de Cádiz, porque son muchos los municipios que no han podido nunca hacer un camino y que por un máximo de 350.000 euros por cada camino, son dos en cada municipio de los que le entraron, pues se van a ejecutar en algunos municipios hasta 700.000 euros en estos dos caminos, ¿no? Son muchos los caminos que se van a hacer en toda la provincia. La delegada de Agricultura, mi compañera Ana Bertón, estuvo el otro día en Borno presentando ese primero, pero son muchos los que van a venir ahora, ¿no? Pongo el caso de Prado del Rey, el caso de Conil, que también han entrado dos, el caso de Vejer, que también han entrado dos, el caso de Sanlúcar, que le han entrado uno. Son muchos, muchísimos municipios. Así que en esa estamos, ¿no, José Manuel?
Y vamos a Sanlúcar, ya que lo ha mencionado. Sanlúcar, porque se ha iniciado el trámite para incluir a la Laguna de Bonanza de Sanlúcar de Barrameda en el inventario de humedales de Andalucía.
Pues sí, es una magnífica noticia que los ecologistas llevaban muchísimos años pues solicitándolo, y que en la pasada comisión del inventario de humedales que tenemos, pues hemos incluido la de Bonanza en Sanlúcar y otra también en Algeciras, que también pues tenía ahí especies protegidas que solamente se dan en esos dos humedales. Así que somos correa de transmisión de las necesidades de preservar esas especies protegidas y de los requerimientos que nos hacen grupos tan importantes y tan cruciales para nosotros, como son también los ecologistas, ¿no? Así que contento de que esas dos humedales puedan entrar también en el catálogo de humedales protegidos de la Junta de Andalucía.
Pues mucho, mucho el trabajo, y muy importante para el campo, para nuestra provincia de Cádiz, el que hace la Junta de Andalucía. Daniel Sánchez, gracias, como siempre.
Muchas gracias, José Manuel. Un fuerte abrazo.
Campo y Sal, el podcast para conocer toda la información de la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz.
Cada semana acompañamos a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores en Campo y Sal, el podcast de COPE en la provincia de Cádiz, ya que el lunes es San Valentín. Regala flores de aquí. Vendrá muy bien al sector de la flor cortada, y para cenar, un buen pescado con verduras, carne, buen vino de la tierra y postre con leche de nuestras ganaderías. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. No olviden consumir estos productos, productos andaluces, y si son de nuestra provincia de Cádiz, mejor que mejor. Un saludo y buena semana.